Bienvenidos una vez más a otra transmisión de Audífono. Ya saben que nosotros somos el espacio musical que nadie pidió y nos vale madre. Nos encanta hacer este pedo, estar de aferrados, estar aquí platicando, cotorreando. Tenemos invitados, así que va a estar bueno. Va a estar bueno, ahorita los presentaremos. Pero bueno, primero que nada, les recordamos que estamos en Lozano Studio, nuestra casa. Agradecemos a Ray Lozano, que está acá en los controles, en nuestro productor de audio, haciendo posible que esto suceda. Muchas gracias, carnal, por recibirnos una vez más. Busquen a Lozano Studio en todas sus redes si necesitan renta de audio, iluminación, sala de ensayo, grabación, cualquiera de estos servicios, contacten a Ray Lozano, échenle un mensajito y por ahí seguramente...
Glory Halls. También enseña a
nuevo servicio.
Salas de hacer nudos de bondage.
De todo un poco, salas de masaje, todo
eso. Te puedo colgar de ahí del techo, así como si fueras un perquito.
Sí. Para eso están los soportes esos, güey. Lo que la raza no alcanza a ver, güey.
A huevo. Pero pues bueno, busquen a Lozano Studios, síganlos y mándenles un mensaje si necesitan algo de estos servicios. Ahora sí, vamos iniciando, agradeciendo a toda la raza que se está conectando, recordándoles que nos ayuden a compartir esto, nos ayudan a llegar a más personas y eso se los agradecemos bastante. Igualmente les agradecemos su tiempo, que se queden un ratito acá a escucharnos. ¿Cómo andas, Mike? ¿Cómo estás?
Bien, carnal, todo chido. Aquí andamos.
¿Todo bien?
Todo bien, carnal. Sí, digo, podría estar mejor, pero también peor, carnal, entonces pues... Estamos bien.
Está bien, está bien. Milton, ¿cómo estás, carnal?
Vientos, güey. Oye, me agrada esta faceta, güey. Desde que empezamos el año casi siempre hemos tenido invitados, güey.
Sí, güey.
Eso es lo chido, güey. Creo que...
Has estado con invitados.
Sí, güey. Es lo que me agrada de este espacio. Los jueves, güey, conocemos más gente, güey, que nos lo pasamos con madre, güey. Eso es lo chido, güey.
Güey, invité a... Bueno, estaba... ya les había platicado que iba a invitar al tanque, si es, güey. Y me dice, ¿de qué? Pues tú me dices, ¿cuándo? Si la semana que viene. Y yo, ¿de qué, güey? Tiene que ser dentro de un mes. Y yo, ese chile se ve bien mamón, pero pues es que todas las semanas
ya estamos ya
invitado, güey. Sí, güey. Sí, pero si no lo agendamos, no pasa, güey, porque ya se va agregando alguien más. Pero bueno, Adminemo, ahora sí. ¿Cómo estás, carnal?
Todo bien. Estás. Hoy sí te preguntaré.
Muchas gracias. Nunca me ha preguntado a nadie esto.
Nunca, carnal. Nunca. Somos unos...
Al chile pite es desconsiderado.
Desconsiderado.
No, a veces sí te pregunto, carnal, pero rápido.
Sí, me pregunta. El Milton es el que más me pregunta, lo reconozco. Eso sí. Pero bueno, tenemos invitados hoy, carnal. No sé si quieres presentarme.
Claro que sí, carnal. Te los introduzco.
A los invitados, introdúcemelos, por favor.
Hoy tenemos a dos productores, músicos, creadores de contenido. Y son parte importante de Beeline, una casa productora, y ahorita conoceremos más acerca de eso. Está con nosotros M. Muñiz y Leo Cerda.
¿Cómo están? ¿Cómo están, racita?
¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Qué dice?
¿Qué dice?
¿Cómo están, carnales?
Muy bien, gracias por la invitación, por el espacio de estar aquí.
Madre, como así, ya habíamos platicado, no se había podido dar, pero pues bueno, ya estamos aquí. Se llegó la fecha.
Se llegó. Y tenía que llegar cuando... tenga que llegar, pero pues ya estamos aquí, pues vamos a disfrutar esta charlita. Va a estar bien chill.
Emi tenía viniendo como medio año, ¿no?
Yo creo que, sí.
Una oportunidad. Sí.
Hay que trabajar duro.
No, pero sí, es un buen camarada, güey, que se ha sido también aquí el estudio, güey, de tantos personajes que aquí pasan por la pasarela, güey.
Desfilan,
y también.
Pero hubo un tiempo que ya no te veía muy seguido acá, güey.
Nada, pues, chismecito.
Me peleó con Ray, ¿o qué?
Nada que ver.
Anexo.
Unas cosillas. No, de hecho, o sea, hemos trabajado mucho ahí con Ray y con Pato Lozano, los dueños del estudio, en cuanto a renta de audio, producciones, como la de Vaivén. Que ahí la anda rompiendo. Se viene bueno el nuevo, está bien sabroso. Pero, pues, a veces, pues, te llenas de jale y ya te hace el tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios estos últimos días pues ya he estado viniendo otra vez y pues así me la paso, ¿no?
Sí, güey.
Tengo tapitas ahí.
No tengo tanto tiempo de hacerme pendejo.
Eso dijo.
Como ustedes, además. Eso dijo. Que siempre están aquí, güey. A huevo.
Algunas veces, ¿no? Nada más.
Bueno, pues sí.
Eso fue la traducción. Perfecto.
Sí, eso es, güey. Pero está bien, güey, que eso es bueno porque hay trabajo y le está yendo chido. Entonces, es bueno también de repente que no puedas ver tan seguido a tus compas. Luego ya... siempre es bueno también darse el tiempo uno y que estemos hoy platicando, eso va a estar muy chido.
Claro.
Y pues sí, agradeciéndoles su tiempo y antes de arrancar la plática, pues nada más, no sé si hay algún comentario ahí, Adminemo, que quieras leer porque luego te vas a peinar que no dejamos hablar o algo.
No, sí, de hecho le mandan un saludo a Emi Charlie Lozano. A huevo. Que te quiere mucho.
Ah, Charlie. Abrazo y beso en el...
Oh. Ya traen su historia.
Cada quien.
Y ya de ahí, saludos a Nelly, hasta Mérida, a Cristian de García, a Yesenia Luna, a Ignacio Pereira, Jared Lais, no sé qué, y a Obed Barbosa, que anda preguntando que quién es el tío audífono. Es que él nunca, creo que nunca nos había visto en vivo.
Ah, pues todos. Ahí está el admin Emo detrás de cámaras. Los que repartimos stickers casi siempre somos Mike y yo. Está Milton aquí también, que está en los podcasts, y Rayito, que está produciendo
esta ya transmisión. Ya se va, le dijo que ya le vale.
Saludos a Lisbeth, saludos a Lisbeth Padilla.
Ya lo soné,
yo paso,
va por un cafecito el vato, ahorita regresa como quiera.
Bueno, ahora sí, arrancando con uno de los temas que estuvimos platicando en una de las últimas pláticas que tuvimos. Se me hace interesante porque hemos mencionado que los artistas ahora, aparte de ser muy creativos en sus composiciones, en su música, pues es muy importante que también exploten otro tipo de habilidades para poder promover y darle ese ellos mismos generar el escaparate para su material, ¿no? Ustedes están, creo que lo tienen claro eso y están haciendo labor y trabajo al respecto, ¿no? Hacen algún tipo de contenido. ¿Qué tan importante creen que es eso en un artista? ¿Y cómo ustedes se dieron cuenta de que hacía falta hacer eso?
Pues la verdad es que en las pláticas con Emi, de repente yo tenía este tema de, oye, hay mucha banda que es artista independiente y hay música muy buena, pero ¿cómo es posible que no se dé a conocer, no?
Claro.
Entonces, ¿cuál es el factor clave? El factor clave es métete al contenido. O sea, empieza a promocionar tu rola. Tu rola mágicamente no va a subir de números. O sea, aunque sea una rolota y tú digas, no, esta es mi composición, ahora sí que la que me va a llevar al éxito. Pues si no le mueves, si no haces nada, pues mágicamente no va a pasar nada. Ahí se va a quedar la rola, ¿no?
Sí.
Entonces, yo estando en esto del contenido, que hablo también sobre música, datos randoms, le empecé a decir a Emi, creo que se puede buscar una estrategia para cada artista donde tenga su identidad y se pueda promocionar su música, ¿no? En mi caso, yo tengo un proyecto que se llama Yellowfy, es una banda. Entonces, igual, o sea, salía la música y no pasaba nada. Y yo me frustraba de que, ¿por qué los oyentes no?
O sea, ¿y cuánto tiempo tienes con ese proyecto?
Inició el año pasado, en 2023, enero del 2023. Pero todo ese año nos enfocamos solamente en producir, en componer, y nos olvidamos totalmente de las redes. O sea, entonces mágicamente no pasaba nada y nomás nos escuchaban nuestros amigos, ¿verdad? Y es como, pues qué chido, se agradece bastante el apoyo, pero al fin de cuentas uno quiere pues llegar a más personas.
Claro.
Y empezando este año yo le dije a mí, no, tengo que empezar con los Yellowfy a demostrar que sí se puede levantar un proyecto con el contenido. Entonces, tomé esto de pues mis videos, donde cuento historias, datos randoms, voy a meter alguna mención de 4 segundos de mi banda, ¿no? Oye, por cierto, te recomiendo escuchar, si te gusta la música pop, si te gusta la música esto, te recomiendo escuchar a mi banda Yellowfy. Y luego de repente, Emi, checa. Y pum, pum, y empezaron a subir los números, Y ahí va, digo, ahorita no es como ya lo logramos, ya estamos en el éxito, pero se va subiendo y todo es pues trabajo.
Claro, carnal, sí, como dice mi carnal, pues había que diversificar esas maneras de difusión, ¿no? Y ustedes pues se fueron a TikTok, se fueron a, pues también hacen otro tipo de contenido, ¿no? YouTube, no sé si tengan por ahí.
Sí, o sea, sí, a fin de cuentas es primeramente hasta dónde te da tu tiempo y financiamiento, porque es muy importante. Ejemplo, ya hablando de YouTube, pues ya estás involucrando videos oficiales,
claro,
live sessions, que cuesta tiempo, energía y dinero en un estudio y que sea una calidad, y procesos de mezcla y más.
Claro.
Que una editadita ahí al golpe, ¿verdad? Pero ahorita, pues, tratamos de trabajar con lo que tenemos. O sea, hacer grandes cosas con lo mucho o poco que tenemos. Ejemplo, como lo decía Leo, ¿no? O sea, pues mágicamente la canción no pega por pegar. Hay un sueño tipo Hollywood ahí, a lo mejor, que dicen, no, pues ya, te apasionas tanto por la rola que, que esperas un impacto, pero estamos hablando, y si mal no me equivoco, que diariamente salen 125 mil canciones en todo el mundo. Entonces, ¿cómo vas a hacer la diferencia entre esas 125 mil canciones, considerando que hay canciones con disqueras que le invierten millones a que se posicionen? Entonces estás peleando contra dos entes gigantes, el volumen y el exceso musical que tenemos hoy en día y el financiamiento que las disqueras o inversionistas hacen para pegar unas canciones, como lo que está pasando ahorita con muchas canciones tecnocorridos que ahorita están pegando, que es lo más nuevo que existe.
Ayer escuché uno precisamente, me salió ahí en un TikTok, creo, y lo vi y suena, está interesante. Sí. Y aún, la verdad no sé cómo se llama el vato que hace los corridos tumbados. Es un güey güerillo de pelo largo, muy conocido.
Ah, ya sé cuál. Ya no, no sé cómo se llama, pero sí se
acuerda. Esquivel, hizo,
creo. Esquivel, ¿no? Esquivel.
Sí. Como que hizo un dueto con un trapero, carnal, de cabello azul. Esa es la canción que escuché. Uh-huh. Entonces sí sonaba...
Exactamente.
Sonaba bueno, estaba interesante.
Entonces, ¿cómo vas a posicionar lo más nuevo? Hablando en general de la música, sea buena o mala. O sea, ¿cómo vas a llegar a eso? Y retomando así como que hablando un poquito de historia propia, a mí me tocó los finales de la maquila de discos.
Okay.
A mí me tocó ya creo que el último año en que la fórmula era haz tu material y maquílalo y vende tus discos para generar un ingreso. Pero y luego de la nada empezó Facebook, YouTube y empezamos... ¿Qué es lo primero que se nos ocurrió? Pues hacer covers. Entonces estamos hablando de una fórmula milenaria, ¿no?
Claro que no, ya probada, ¿no? Comprobada.
Sí. Pero y luego, ahora sí que resumiendo un poco, hasta el día de hoy, pues ya empieza Instagram, Snapchat,
TikTok,
Vimes,
Spotty,
la conversión y pum, TikTok. Eso es el claro ejemplo de que pues siempre la industria se está innovando. Y a fin de cuentas es un producto, o sea... Y el producto, ¿cómo vas a llevarlo a la gente de hoy en día? No a la gente de 1970, no a la gente de 1980, sino ¿cómo le llega a la gente al celular, ahí como contadas del reel del tecno corrido? O sea, ¿cómo llega esa gente?
Sí. Ahora que mencionas eso, ¿cómo fue la transición de pasar de lo físico a lo analógico, bueno, de lo analógico a lo digital?
Pues, ¿cómo fue el cruce?
Sí, así es.
Pues mira, yo me acuerdo que en ese tiempo todo estaba muy confundido. O sea, hubo mucha gente que se clavó ahí y murió, ¿no?
Sí, es que yo digo en el sentido de que probablemente hayas invertido algo de dinero para poder producir algo de discos en físico y luego dices, oye, me están cambiando ya la jugada.
Ajá, sí, obviamente tú te encariñas con la inversión que hiciste.
Sí, man.
Pero, pues ejemplo, pues Spotify no costó desde un principio y siguen manteniendo como que eso. O sea, tú puedes subir tu música gratis y de hecho es por eso que hay mucho volumen hoy en día. O sea, cualquiera realmente puede subir cualquier cosa. Pero el pelear el porcentaje de la distribuidora, ahí es el deal.
Okay.
Que tú decides, oye, ¿sí o no? Pero pues obviamente hay que dar el sí porque pues son las encargadas de pasar el negocio al siguiente nivel, ya los streams. Y ya pues empezó la guerra de, pues un stream me genera... un centavo y cuando un álbum me genera 250 pesos, 300, ¿sabes? Uh-huh. Y que hasta hoy en día se sigue peleando como que ese tipo de...
Sí, cambió de completamente el modelo de negocio, ¿no? En ese aspecto mencionabas que pues es hacer lo mejor que puedas con lo que tengas, ¿no? Ajá. Es estar, como también mencionas, trabajando y estar intentando que con los recursos que tú tengas, darle la mejor proyección en la medida de las posibilidades de cada quien a lo que tú entregas como música. Ustedes tienen esta dualidad que ven como artistas músicos y como artistas también productores, como que siento que también dos partes de la moneda. ¿Creen que sigue siendo el camino estar trabajando, entregar material, estar posicionando lo que tienes para al final estar con una disquera? ¿O creen que ya no es esa la finalidad? Porque también sé que muchas disqueras siguen agarrando los talentos, pero cuando ya están probados, ¿no? O sea, sí. Que este güey ya picó piedra, ya sé que funciona, ya sé que tiene alcance, tráetelo para acá, güey. ¿Ustedes creen que sigue siendo ese el camino, o sea, el objetivo final?
Fíjate que esa pregunta está muy, muy...
pues muy interesante porque yo mismo también me la he hecho y se la he hecho a muchos amigos que son artistas independientes y varios me contestan, la verdad, yo estoy a gusto así. Okay. Porque a mí nadie me dice cómo debo de producir mis canciones. Y pues básicamente yo soy el control de mi marca, ¿no? Uh-huh. Y si ya lo logré en el punto de, pues ya tengo oyentes, ya tengo fans, ya salgo de la República y doy shows, y así me siento cómodo, y me dicen, pues para mí es como, no me interesa mucho. Pero si llega una propuesta de, oye, queremos invertir en ti, pues claro que le piensas, o sea, claro que dices, bueno, pues a ver, sí, ¿cuál va a ser? Pues supongo que es ganar, obviamente no es nada más de gratis, de te queremos firmar. Ajá.
Y carnal, supongo en ese punto, no sé, ustedes siendo productores, que el término de contratos ha cambiado también, o sea, o no se han topado con eso, o sea, que ya el artista pueda proponerle, o sea, como que contraatacar, ¿no?
Contraofertar.
Contraofertar, esa es la palabra que
no. No, sí, yo creo que en este punto es si te quieres dedicar y quieres capitalizar tu arte, sí o sí tienes que manejar contratos.
Ok.
Porque el apalabrado, el apostarle al proyecto aquí en la industria es muy incierta. O sea, todo puede pasar y el apalabrar y el esperar tanto... siempre llega a ser un problema, se desespera la gente, pues uno tiene que comer, entonces ya se desafana. Pero si de un principio piensas la parte legal, ejemplo, hay diferentes tipos de contratos, el de producción, que nada más estipula cuestiones de qué es lo que va a hacer el productor y cuánto te toca pagar en cierto plazo, ¿sabes? Okay. O el de un contrato de 360 disquero, ¿no? Que ya es más amplio, ya estamos hablando de que yo soy dueño de tu imagen, yo soy dueño de tu sonido, yo soy dueño incluso de...
del merch y todo eso, ¿no?
De merch, todo, pero yo te estoy inyectando una cifra considerable y eso es balancear el peso, ¿no? O hay otro tipo de caso, ese tipo de 360, pero ya cuando el artista viene consolidado, ya tiene su team, ya tiene oficinas, ya tiene un personal grande, pues ya es como que, oye, pues nada más te puedo ofrecer promo y... ciertos videos, ¿no? O sea,
okay.
Y claro. Pero pues te posiciono, ¿no? O sea, sí. ¿Sabes? Entonces, pero todo siempre debe recurrir a contratos, acuerdos, ¿sabes? Okay. Hace días nos tocó con un artista cercano que se acercó una distribuidora de por medio de
TikTok.
De TikTok. Entonces, ellos nada más querían una canción. Y pues nosotros como que, oye, pues mejor te ofrecemos 10, ¿no? Y se hizo la negocio, o sea, la contrapropuesta de que, mira,
sí.
Pero ¿por qué te ofrezco estas 10? Porque había un plan, una estrategia, no nada más porque, pues nada más. Uh-huh. Pero ahí es donde entra el... Si tú vas a negociar algo con un grande o con un abogado de la música o con un ejecutivo, lo que vas a negociar... Primero plantéatelo, o sea, ¿qué es lo que quieres realmente del deal? Pues para el artista cercano fue como un, pues yo quiero trascender en mi música y si la que firmaste habla de este cierto tipo de tema, pues yo te puedo dar otras 10 iguales y seguimos. O sea, se comprometen ambas partes y ahí es donde ya el artista sube un peldaño a de que si no hubiera ese tipo de acuerdos, pues sigue tu música ahí. No haces nada, te agüitas y pues ya.
Sí. Ahora, en este caso, ¿se maneja por el proyecto, por el mismo proyecto nomás o algún tipo de tiempo estimado para poder generarlo?
Tiempo estimado. Mm. Sí, siempre es por años.
Ah, ok.
Sí.
Y entregables a veces también, ¿no? O sea, puede ser que tienes que hacer 2 álbumes, 3 álbumes.
Ándale, 2 álbumes, uh-huh. Sí.
O fechas.
30 ¿no? canciones, así.
Pero ahora se me hizo raro que es una canción, o sea, antes de Perdido eran 10 o 12 para pues sí, también, un álbum.
Pues que también creo que se puede unir a la idea de que ya es muy raro que hagan álbumes, o sea, ahorita es sencillo.
Ya cambió la jugada.
Sencillo. Sí. Máximo EP de 5 canciones, pero sí. Cambia otra etapa y pum, pum. Ya se puso ahora sí que a chambear el triple o el cuádruple
del artista. Es que también los artistas a veces no figuran o no tienen el impacto. Y con las redes, de repente, pues como ahora están muy volátiles, de repente de un día para otro ya es conocido en todo el mundo, güey. Entonces, cambia también el modelo, ¿no? A lo mejor ya no te interesa todo el álbum, quiero esa canción nada más.
Totalmente.
Por eso ese tipo de ofertas.
Sí, claro.
Regresando un poco al contenido que ustedes hacen y la propuesta de contenido que entregan, sé que hacen videos de que un minuto y medio, dos minutos, ¿cuánto duran sus videos?
Más sí, o menos, pues, ¿no? Al principio, fíjate que eso está interesante porque antes TikTok solamente te dejaba un minuto, ¿no? Entonces era, pues, máximo un minuto. Pero justo este año me llegó un correo que decía que TikTok quería que subieras videos de más de un minuto. Sí. Porque estaban promocionando ese tipo de contenido.
Un minuto 30, carnal, dale,
sí, entonces yo dije, pues qué chido, porque pues, si mi contenido es sobre historias de la música y análisis de cantantes, de artistas, pues ya me puedo explayar más, ya puedo explicar más como que lo que realmente pienso, ¿no? Sí. Y ahora ya se convirtió en casi dos minutos o dos minutos y medio mis videos. Y yo al principio no quería, y también con Emi de que le decía, híjole, no sé si nos alarguemos mucho porque a lo mejor la gente se va a aburrir.
Por la retención.
Ajá, pero mientras tú hagas un buen contenido y como que digas, o sea, mantengas al público ahí... Ellos lo ven, o sea, dos minutos y medio, entonces aproximadamente, sí.
De hecho, hasta a veces, si está bien el contenido, dices, ya se va a acabar, ya estás viendo la
No, pues lo puedes volver a ver, güey.
O incluso de que, me gustó
decir,
mucho.
¿Sabes qué? Va a haber una segunda parte de este video para poder alargar el contenido.
O déjame ver sus videos que ha subido antes. O ya te siguen, ya se
convierten. Una cosa arrastra a la otra. Si es uno bueno, te arrastra a ver lo demás que tenías anteriormente.
Sí, también, sí, si tiene buena sustancia, si está el contenido interesante. Sí, o sea, hay veces que lo puedes ver dos, tres veces, a mí me pasa que, a ver, otra vez lo veo y que ya de repente, güey, que ya me mamé. Sí, ya, sí. Ya, sí. Veces,
voy a rayar este disco.
Ya me lo aprendí, güey.
Voy a rayar este video.
Sí, güey, pero bueno, el entregable es ese, a lo mejor dos minutos, pero ¿qué tanto tiempo se lleva la elaboración? Porque también las personas de repente ven y dicen de que es un minuto, güey, de video, no mames.
Pero va a estar media hora, güey, para
sí, güey, a veces es cierto. Hacer el guión, primero pensar la idea, güey, sacar el guión, más o menos cómo es ese proceso para terminar en la edición, me imagino, y luego ya ahora sí distribuirlo, ¿no?
El proceso de trabajo que empezamos a hacer es, primero hay que tener un tema, ¿qué es lo que quieres hablar? ¿Verdad? Y luego, no sé, supongamos... Hice uno de Cristian Castro. Yo quería hablar de Cristian Castro. Pero no puedo empezar... Bueno, ese es mi tema. Entonces, necesito un guión, ¿no? Yo al menos, yo sí bajo un guión. Lo escribo, voy a decir esto, me voy a ir por acá, lo empiezo a perfeccionar. Y en cada guión necesito un enganche, un título, donde empiezo con algo que a la gente diga, ¿qué va a decir este vato? ¿Sí? Entonces... empiezo a investigar, obviamente, sobre el artista, documentales, entrevistas, y veo que Juan Gabriel en una ocasión dice, el hombre con más facultades para cantar en México. Y digo, eso está excelente para empezar con un video. Y mucha gente va a estar de acuerdo y mucha gente no va a estar de acuerdo.
Sí, claro.
Yo considero que sí es de los mejores para cantar Cristian Castro.
U otra, aquí. De que tiene muy arraigado el metal, que es buen seguidor de Tool.
Claro, totalmente.
La espalda de la llave.
Totalmente. Entonces, ahí así, digo, ok.
Sí,
sí. Digo, ok, este es un buen título. Empiezas a bajar tu...
El gancho.
Tu guión, ya tienes un buen gancho. Empiezas a seleccionar fragmentos de videos de que, mira... Estoy hablando de sus falsetes, déjame pongo este video donde él se explaya totalmente, ¿no? Y ahora sí que viene lo bueno, que es la grabación, ¿no? O sea, ¿cómo tú te vas a grabar? Pues ni de chiste vas a todo el guión que escribiste aventártelo de corrido.
Sí.
Entonces, por partes, ¿no?
Sí.
El título y luego esto, y son cortes. Y nos ha tocado que grabamos videos en 20 minutos y un video que nos tardó una hora. O a mí también, así que este video lo sentí muy pesado. Hubo uno que dije, es el video que más me he tardado, como una hora y media en grabarlo, nada más en grabarlo. Sí. Y porque no me gusta la intención con lo que dije esto, se puede malinterpretar, puede haber esto, tienes que volverlo a hacer, perfeccionarlo. Me trabé, aquí dije otra palabra. De repente se me han pasado de que por lo tanto que estás diciendo, hablas rápido y dices mal una palabra. Sí. Y luego la raza... Pero lo dijiste, sí, no me había dado cuenta, lo digo, pasado, no me había dado cuenta.
No lo dijiste bien.
Gracias.
Nos ¿verdad? Ha pasado.
Pero sí es un proceso.
No es inteligencia artificial, güey. O sea,
claro, soy humano. Pero es todo un proceso, la gente piensa que, y de repente me comentan, ay, pues tú bien fácil, tu edad de influencer, nada más subes videos de un minuto. Hazlo tú, les digo, sí, wey, pues hazlos tú, por favor.
Sí, pues es que eso lo hemos platicado y aprendido, que la gente que te critica pues es la que no hace nada, ¿verdad? Entonces, es la que nunca se ha topado con ese problema de grabar una hora para entregar 10 minutos.
Normalmente, claro. Sí. O que también, digo, se agradecen también las ideas que a nosotros también nos llegan, claro. Pero es que deberías de hacer esto y esto y esto, y de que, sí, güey, pero requiere un chingo de tiempo, o sea, no, claro. Es así como que, sí, güey, no se me había ocurrido, a lo mejor ya lo había pensado. Pero pues el problema es tener el tiempo de ejecutarlo entre todo lo demás que tengo que hacer, carnal, porque no nada más es, sí, déjame lo subo, güey, qué bueno que me lo hiciste.
Sí, güey, claro, en este momento.
Cabrón, sí. O me acabo de levantar y, voy a hacer esto, ¿qué voy a hacer? Y te voy a levantar todo el día eso, ¿no, güey? Entonces, tienes otras obligaciones que hacer,
claro,
también, güey.
Claro, claro.
Sí, pero fíjate, quiero contar una anécdota, muy, muy padre. Tengo un compadre mío que también es músico, se llama Castro.
Saludito.
Y él, saludito. Entonces, él siempre me ha dicho, oye, es que hacer contenido es una lata, o sea,
sí, es una chinga.
Es una chinga, que creo que edición, el tripeártela, el hacer el guión, pues todo lo que hemos estado hablando. Y él a veces agarra rachitas de que dice, quiero que sea como una forma de vida. O sea, me levanto y es requisito, si voy a hacer un café, pum, grabar. Porque quieras o no, esos mini fragmentos, ya puedes poner un diálogo encima para otro video y ya promocionas tu canción, ¿no? Pero pues obviamente son rachas, o sea, llevarlo toda tu vida, claro, hasta la eternidad es muy, muy, muy cansado. Sí. Pero pues, ¿cuál es la enseñanza de esto? O sea, tienes que tomártelo como una forma de vida, o sea, que sea requisito, como ir al baño, como
sí, pues disciplinarte todo, con el sino.
Pum, que esté presente constante el celular y ser fuertemente mentalmente de que, pues, una red social, hay notificaciones, hay comentarios, hay el que dirán y todo, pues que te valga madre, o sea, uh-huh. A fin de cuentas es una cifra contable y ya, o sea, el chiste es esa forma de expresión convertida a promocionar la música, siendo como artistas, porque otra cosa es ser influencer y crear contenido de trends y enfocarte en lo viral, pero el artista, a fin de cuentas, está vendiendo su arte, y si caes en el otro lado, pues a lo mejor pierdes un poco de credibilidad, pienso yo, porque pues empiezas a envenenar tu proyecto, ¿sí? O tu concepto, uh-huh, e identidad por hacer a lo mejor un challenge medio raro o un bailecito ahí que salió mal, no sé, okay, ¿sabes?
Sí, sí.
Eso es muy importante, saber la diferencia.
No, y aparte entre, yo creo que le estás invirtiendo más tiempo a hacer otra cosa que la faceta que haces originalmente como músico, ¿no? Me imagino.
Pues,
porque como quieras, tiempo invertido de las dos
pero
formas.
Pero es que tiene, wey, que empatar, como tú dices. O sea, el tipo de contenido que vas a entregar tiene que empatar con lo que tú quieres proyectar de tu imagen
como artista.
Como artista, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Para que no... Yo le comentaba a Emi que hay dos tipos como de enfoques. El enfoque es, yo voy a hacer contenido exclusivamente para promocionar mi proyecto. Que ahí tú pues tienes que crear tu identidad, o sea, ser original en cómo vas a promocionar ese contenido. Pero si no, si eres un creador de contenido que sube tips de guitarra, o en mi caso, historias de la música, así, ya tienes un, pues como un tipo de contenido fijo de lo que haces. Entonces, ya tienes tus seguidores. Y ahora tienes un proyecto musical que quieres vender, ¿cómo le vas a vender a esos seguidores? Porque ellos te siguen por las historias, por los tips, no por tu música.
Sí, haz de cuenta que lo que estoy viendo ahí, lo que me estás comentando, es de que tú le inviertes a lo mejor un 60-70% a hacer contenido hablado de música y todo eso, pero también tienes uno de artista de un 30-40% que quieres jalar de lado, para hacer una sinergia que jalen para los dos,
claro,
lados. Claro. Que es muy difícil, yo creo, porque, uh-huh, tienes que empatar el tiempo de los dos.
Sí, sí,
y
sí.
Y uno te va a ganar, te va a consumir más tiempo que el otro.
Oye, aparte, totalmente, también cómo dividir esas, sí, etapas creativas de,
ándale,
voy a utilizar mi creatividad para hacer contenido, uh-huh, y mi creatividad para hacer música, que son, sí, dos cosas que requieren bastante pues, inspiración, momento, dedicación y estar trabajando. Pero de repente una te puede ganar más, como dice Milton, sí, te puede ganar más la casa. Y que, oye, güey, pues también me tengo que enfocar acá, ¿no? No me,
claro,
puedo
seguir todo. Fíjate, hoy en día llevamos meses ahí en las sesiones de composición que se arman en el estudio. no sé, estás escribiendo la canción, adelantándome a que al tema, que a la inspiración, que cómo empezamos. Llega un punto en la sesión de composición donde ya hasta piensas en TikTok. O sea, dices... Yeah.
Piensa en el clipcito, dices, que puede salir de ahí.
Dices, no sé, hay que complementar la idea de que la típica, ¿no? Pareja, se pelean, uno le quiere pedir perdón. Pero la forma de decir cómo pedirle perdón, ya llegas a un punto de pensar cómo el artista puede hacer material sobre esto, y escribes una frase ganchote así. Te pido perdón y que esto y que lo otro. Pero ya estás pensando en TikTok. Y antes, creo que no...
Antes se pensaba, sí, no, en la radio. No,
en la radio.
Es que simplemente el enfoque es diferente. Antes, pues, hacías música para pegar en la radio. Y ahora lo haces para pegar en TikTok. Sí, sí, sí. Pero al fin de cuentas, ahí está. O sea, es el objetivo, ¿no?
Sí, incluso también en el arreglo. Ya cuando haces el arreglo musical, en la producción, hasta piensas de que, ah, mira, este cachito estaría chido si lo sonaran con un paraíso de fondo o en un viaje, así.
Yeah.
Entonces ya todo se enfoca, o sea, ya empieza a conectarse todo, aunque no quieras, ¿sabes?
Sí.
O sea, tienes que innovarte, ¿sabes?
Y eso no resulta más difícil, carnal, o sea, de estar pensando en la composición, pero esa composición pues va a llegar a esos medios, como tú dices, o sea, que los... Bueno, lo que quieren hacer es que los metan a esos medios, ¿no? O sea, su música se adapte al medio, como TikTok, por ejemplo. Ese fragmentito que tú visualizas de que este podría entrar en TikTok. Entonces, como que lo que veo ahora es que, o sea, ya tienes que pensar un poquito más, ¿no?
Sí, y más que pensar y enfocarte en una carga de es que quiero que pegue, es para adelantar el jale. O sea, pensando en la promoción de que, ah, pues ya veo cómo lo muevo en TikTok. No sé con qué campaña, no sé con qué video, pero sé que esto me va a subir en un futuro. Y luego ya te sigues enfocando en terminar la rola.
¿Y en algún momento podría ser al revés el proceso? O sea, que digas, vi un contenido que me inspiró a hacer una canción que voy a entregarlo así y voy a hacer la canción para entregar un clip así.
Sí, de hecho, ahorita me sale mucho ahí en Reels, más que todo. Hay un trend de que grabas un gato así, todo peludo, así, con sus actividades de gato. y la canción se escucha bien ácida, bien como Splunky, así, ¡puan, puan, 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 puan! Entonces, eso ya es como que, ah, yo en algún momento, si se requiere, voy a hacer una canción Splunky porque ya sé que la puedes vender con gatos.
Yeah. Okay.
Entonces, ahí entra como que
sí.
La inspiración de ese video, que es un fragmentito, pero si te avientas una canción así encima y pones unas vocales chidas, pues yo creo que puede jalar.
Sí.
Es interesante, entonces. Elio, puede ser también en el otro sentido.
De hecho, eso que dices de TikTok a nosotros nos pasó porque por la edad, al menos yo me negaba de que, güey, no quiero usar TikTok y a la verga TikTok. Y Audífono no usaba TikTok, güey. Y Elio decía, vamos a usarlo. Y el día que empezó a subir los pinches videos fue cuando todo se fue a la mierda, para bien, ¿verdad?
Sí, no nos fundaron. Claro. No.
Y estábamos negadísimos, güey. Estábamos negadísimos.
Sí, pues, no tanto negados, solo no sabíamos muy bien cómo adaptarnos a ese medio.
Sí, era un poco de negación y también un poco no saber cómo adaptarse a ese formato. Porque también en el inicio de TikTok era muy diferente también el ecosistema que tiene ahora.
Claro.
Eran muchos trends, eran muchos bailes. Y es de que pues, nosotros no vamos a bailar, güey, no podemos hacer eso. O sí podemos, pero vamos a ser muy ridículos. Y no va a empatar con el proyecto que tenemos, güey. Como dices, de que pues no puedes hacer eso, güey. No va, ¿no? Pero sí, fue también eso. Un poco de, a lo mejor, resistencia al cambio. Uh-huh. Y un poco de, pues, ¿cómo me meto a ese mundo, güey? Porque también está complicado, ¿no?
Claro, es que cuesta. De hecho, tenemos varias experiencias a corto plazo que hemos tenido con artistas ahí que entran al estudio y les manejamos una estrategia de marketing también, porque damos ese servicio para que el producto tenga una buena salida.
Para la postventa.
Pero pues cuando hacemos las campañas, y no me vas a dejar mentir, también se cruzan con eso de que es que cómo voy a hacer eso.
Yo no voy a hacer eso. Claro, sí, claro. ¿Cómo adapto esto que ya hice acá? Siento que no
va con mi personalidad, sí. Pero es como que, vaya, pues, a lo mejor no te tiene que gustar al 100, pero de que sirve, carnal. O sea,
claro.
Aviéntate y a fin de cuentas es los resultados captados y cambiamos de fórmula. O sea, vamos mejorándola. Pero si no te avientas, pues, ¿cómo, no?
Sí, eso, hermano.
Sí, porque al principio nunca sabes qué va a funcionar. Uh-huh. O sea, al fin de cuentas, tienes que empezar a aventar contenido y la misma gente te va a ir diciendo de que me gusta esto que estás haciendo, ¿no? Y ya por ahí, pues empiezas a dar tu proyecto. Y, por ejemplo, en este caso, pues sí es un contenido totalmente a vender tu música, no como en el otro caso de que pues yo hago contenido de tal cosa. Y también está difícil porque es, bueno, yo hago contenido de esto y me siguen por esto, pero entonces, ¿cómo les ofrezco mi proyecto? Yo tardé bastante, bastante. Muchos me decían, es que tienes seguidores, ¿por qué no les dices? Pues porque si les dices, la gente le vale. O sí, sea, no, es como, chido.
Es que sí. Prácticamente creo que el algoritmo te llega, es cuando te atrapa, no es el que te dicen, checa esto. A lo mejor lo ves una vez, pero no te llama la atención.
Totalmente.
Yo creo que es cuando ya sí. Ahorita cuando dicen, perdón, ¿ustedes qué se le recomendarían mejor al cliente? ¿Es primero abrir una cuenta de TikTok y empezar a subir? ¿O mejor con crear contenido y luego ya crear la cuenta y aventar todo de golpe? Para que puedan ellos tener, o sea, uno como visor, que tenga más material, ¿verdad? Ah, pues esto está chido. O a lo mejor le doy una segunda oportunidad que tenga otra cosa más.
Yo creo que generar expectativa primero.
Ok.
Porque se gasta y cuesta mucho hacer una canción. Pero si lanzas un producto que nadie espera, esa inversión que hiciste, pues fue innecesaria, ¿sabes? Pero si ya empiezas a agarrar redes, subes covercitos, que muestres tu talento cantando, que la imagen, que la fotito, que esto y que lo otro, ya es más fácil que cuando llegue una canción, ya asegures 100,000 reproducciones, 200,000, 1,000,000, que a 1,000, 10,000, 15,000, eso no, pues no genera.
Entonces, ¿sabes? Como quiera tener un poquito de material para antes de empezar a sobreexplotar una red social.
Ajá, sí. Que a fin de cuentas, cuando vas a sacar la canción, pues hay una campaña de pre-release
sí. Y
post-release, pero ya vas maniobrando. Okay. O sea, ya ahí está el algoritmo, ya está el engrane.
Simón.
Entonces, pues es más fácil.
Pero también eso funciona cuando ya tienes un proyecto en camino, creo yo. O sea, cuando ya tienes un concepto, una imagen y todo. Pero si es tu primera presentación con el formato de la plataforma, a veces ya tienes que, o sea, tener un cierto bagaje de saber qué funciona, en qué me siento cómodo yo realizando qué tipo de videos. Porque también si tú dices, voy a grabar un chingo y luego a lo mejor subes uno y lo, güey, ni jaló.
Sí, no jaló y terminas, te agüitas y ya.
Güey, tienes que estar haciendo cosas para que veas qué es lo que más te gusta, cómo te sientes a gusto y ya digas, bueno, es por aquí, güey, o esto sí les gustó, güey, y ya ir creando tu audiencia sí. Y esa empatía, ¿no? También eso.
Sí,
es,
sí.
Total. El personaje que sí, vaya sí, claro. Consolidándose, ¿sabes?
Claro, claro. Sí, yo pienso que crear, o sea, si tienes un proyecto, empieza a hacer contenido ya. Si eres cantante, y pues empieza a hacer covers. O sea, empieza a subir covers, empieza a hacer varias cosas que atraigan a la gente. Y ahora sí, ya cuando tengas tus canciones y vayas a dar tu... ya tengas fecha de tu lanzamiento, pues ya haces una estrategia de marketing sí. En base a eso, ¿no?
Ya traes un trafiquito de personas ahí que te van a ver.
La exposición que logras a través de los contenidos, este tipo de contenidos que han hecho, de repente, pues, empiezas a llegar a personas que se salen de tu círculo, como dices, al inicio, pues, te ven tus amigos, tu familia, pero luego ya empiezas a llegar a personas que no conoces, que es la idea, pero también a veces puede ser peligroso porque puede ser que no estés preparado para la retroalimentación que esto va a conllevar, ¿no? ¿A ustedes les pasó eso con pues, su contenido?
Pues sí, la verdad, bueno, creo que ya estábamos conscientes de lo que,
sí,
de lo podía que pasar. De lo que podía pasar. Y es por eso que recalco mucho de que tienes que ser fuerte mentalmente.
Claro, sí.
Y no hacerle caso a lo que digan los demás, bien machín. Obviamente, pues de repente te ganchas con uno que otro hater y le contestas, ¿verdad? Pero
me enemo
los yo los bloqueo, güey.
Muy mal.
Uno más, uno menos.
Muy mal.
Ya no más.
Es que creo que está bien hacer ese tipo de sistema porque creas un ambiente sano que no estén tirando hate de todo eso. De hecho, si te fijas, casi es raro que nos tiren hate por lo mismo.
Porque los bloqueo.
Solo en podcast.
Es que los bloqueo.
Si no, tenemos
pues que más,
solo cuando salimos.
O sea, el plus de esto es que hay un foro de discusión. Y eso alimenta al material lanzado, o sea...
Yo pienso que cuando la gente ya es grosera, ya se merece el bloqueo. Porque sí. Está bien dar tu retroalimentación.
diálogo, sí. No, un debatito.
Sí, por o sea, ahí. Si tú no estás de acuerdo con que dije que Cristian Castro de los mejores y dices, no, es Luis Miguel, por eso.
No,
y tal,
de hecho,
tal,
creo
tal.
Que eso está bien, pero ya cuando excelente. Llegas a. Pero sí, ya, sí, eres ay, un, es que no. Era lo que me refería yo más que nada. Sí, las ofensas.
Sí, exactamente. O sea, ya, pues obviamente. Y, ofensivo.
Cortón, ¿no? Y me ha pasado que a veces les contesto de, ah, ok, muy bien, pero ¿por qué ofender? Y luego me contestan, tienes toda la razón, una disculpa, voy a borrar mi comentario.
Era Iván. Y se convirtió
en el cristianismo de ese modo.
No, en vez de engancharme, yo de que, ah, ok, gracias por tu comentario, bien tu crítica, pero ¿por qué ofender? Y, ah, sí, no, pues discúlpame. Y yo,
sí. Pues sí, es un buen, una buena cachetada con guante blanco.
Yo me acuerdo un comentario así que me dio mucha risa. Hablamos de Luis Miguel en un TikTok y pues se me hizo fácil y yo dije, el puertorriqueño más mexicano. Pues sí, y pues sí, todos sí. Se me vinieron encima de que es más mexicano que tú, güey. Y que, ¿sabes qué? De que... Digo, que la madre. Qué sensible es, ¿no?
Y ya, sí, pues siempre, bueno. O sea. Siempre hay fan tóxicos con el fandom sí. Tóxicos que pues, nos ha tocado. Sí. Saludos, Warning.
Los de Korn.
Warning Army. Con Army. Y los de
Greta Van Fleet.
Yo pensando de que, pues, Greta Van Fleet, que Army. Enaltecer tus raíces o no sé. O sea, la mezcla y... Nah, que...
Hay una que siempre aplicamos también con lo de las recomendaciones, güey. La gente siempre pone pinche mugrero de recomendación.
Ah, sí.
que te devuelve el sticker. Y ya, yo vi que Liud les ponía, ¿qué me recomiendas tú? Y ya no te contesta nada, güey. Les claro. Da un culo contestarte. Sí.
Es que los comentarios muchas veces son esperando que los lean los demás, pero que no los leas tú uh-huh. Personalmente, güey. Entonces, si tú les contestas. Güey, era un chistecillo, ni aguantes.
O te dicen, yo pensé que no leías los comentarios o que no sí, lo ibas a ver. Sí. Es como,
oye, no, pero yo creo que como quieras, muy difícil que si te llega cualquiera de dos carnales con un sticker, güey, te di, y luego con el celular, pues que quedas en blanco en la mente, güey. Muchas veces no sabes qué contestar una canción. Ya después que tienes un sticker, le hubiera hecho mejor esta pinche
rola. Sí, como vez. Cuando sí, al guitarrista sí. Le dicen, a ver, toca algo. En la fiesta.
Es más, ni le viene no le sale, güey.
No tiene el mar.
Se le olvida la de Led Zeppelin, ¿cómo está? Star Way to Heaven.
Y ahora, carnal, ustedes están en estos dos mundos, tanto como músicos, o sea, ustedes tocan instrumentos, ejecutan la música y tienen esta parte de la producción, que es algo que podrían rescatar tanto la música, o sea, que los haga sentir mucho, y de la producción también. Porque sé que son cosas distintas. O sea, que son las dos musicales, pero son completamente distintas, ¿no? Una la haces en cabina y la otra pues la haces con raza viéndote, ¿verdad? Y se contagia eso, supongo, ya cuando estás en el escenario lo ves y pues, se transmite otras energías.
Sí, pues es una experiencia totalmente diferente. Por ejemplo, yo he visto a Emi tocar en vivo y veo cómo lo disfruta y lo goza, ¿no? Obviamente también en el estudio estás componiendo y produciendo y eso está muy chido sí. y te alegras, pero la sensación de estar en vivo y ver cómo conectas con la gente y cómo ellos también se emocionan, yo creo que eso está en otro nivel totalmente.
Okay.
¿Qué porcentaje le das de artístico a productor, güey? ¿Con qué te quedas más, güey?
Pues mira, es que yo creo que el estar arriba en el escenario, ya yo lo veo como son de los pocos lugares que está la gente, la verdad. O sea, existen millones y millones de personas, pero el pararte en el escenario, enfrente de persona, y lo más importante de todo, muestras el producto que hiciste en cabina, en el estudio, y que reacciona y vibra la gente, ya es como que me siento pleno.
Satisfacción.
¿No?
La cereza del pastel.
Y es una horita... O 40 minutos que estás ahí extasiado, te olvidas de todo. Y es como que, wow, o sea, es como si estuvieras en una montaña rusa tú ahí arriba y sí. Durante una hora. Porque ya cuando bajas ya es como que, la realidad, ¿no? De que, qué onda, ¿dónde estoy parada? Sí. Y va, y ya, te regresas a tu casa caminando.
Sí, pues
agarras el camión, güey.
Agarras el camión, sí, a los taquillos. Te vas al tiro con el instrumento, ¿verdad? Porque lo... Y ya, o recoges tus cables ya cuando se fueron la gente.
Claro.
Sí, te regresas al escenario. Nada, pero sí. Yo, sinceramente, yo disfruto más en vivo que en estudio. Yo siendo productor de lleno, sí. O sea, es mi pasión.
Sí.
Pero arriba,
otro pedo.
Es otro pedo del cielo.
Pienso igual.
¿Hay comentarios ahí, Adminemo, que quieras leer algo? ¿Alguna retroalimentación?
Vi que estaba comiendo los mocos en el Adminemo.
No, estaba mordiendo las uñas, güey. Pero...
con mocos.
Nervioso. Saludos a Jerry. Saludos a Jerry, que dice... Cherry. Saludos desde Gales. Ah, la verga. Nos manda saludos desde Chiapas.
Al lado de mi casa.
Saludos.
JLD, JPAC. Iván Aguilar, deberían de visitar Hidalgo. Güey, está con madre todas las sugerencias, pero pues no hay billete.
Donan estrellas. Sí.
Gracias a Eder Salazar, que donó 10 estrellas.
Gracias, muchas gracias, carnal.
Nos hacen preguntas sobre algunas bandas. Iván Aguilar, transmitimos desde Monterrey. Obed Barbosa, contrátenme para hacer cosas gruperas. A la verga. A lo mejor algún día. Oscar Rodríguez, saludos hasta Atlanta, Georgia. Saludos. Cuando estaban diciendo lo del video de Cristian Castro, puso Cristian de García. Yo vi ese video.
Ah, gracias. Muchas gracias.
Saludos a Manu Aguachiles, patrocinador oficial de este podcast, que no lo dijimos al inicio.
Qué rico.
Saludos
a los mejores aguachiles de Monterrey.
El condado,
del condado.
De Nuevo León, condado, de México.
Alejandro Rangel, saludos a Jesús Roberto Suaste, saludos a Nelly Aguilar y por último a Arisbet Padilla. Okay. Es que están ahí peleando, güey, de visiten acá y recomiéndeme tal y así.
Ok,
luego vamos.
Pinche fiesta.
Sí, hay una
fiesta.
Hay otro tema totalmente.
Pero gracias por estar aquí escuchando.
Invocaron la cena.
Hablando de.
El Spiderman.
Hablando de Spiderman. Manu Aguachiles.
No, hijito.
Acá vamos a hablar de Manu Aguachiles.
Pásalo los canales, pero ahí.
Mira, patrocinador oficial.
Les mando el patrón y les mando.
Dale un beso en la frente, güey. Que...
Hoy te lo muestras ahí en la cámara, güey.
Sí.
A la GoPro,
ahí arriba la lamparita, carnal.
No, hombre.
Vas a tirarme con...
Estas interrupciones de
Manu Aguachiles.
Más arriba. Ay, mero.
Tenemos que inventar una frase de esas de como de quesos y cosas. Así,
pero con Manu.
Manu Aguachiles.
Pero aparte, escuché que cuando se abre suena una tonadita, carnal. Mira, a ver, ábrelo, carnal.
Ahí empieza a sonar.
Ahí empieza a sonar algo.
Sexy.
Sexy.
Bueno, pues ya platicamos un poco del trabajo que hacen y todo, y me gustaría también entrar un poco a un tema ya más personal para ustedes, para conocerlos un poco mejor. Normalmente invitamos a personas que les gusta mucho la música y sé que con ustedes obviamente es el caso, y siempre nos gusta preguntar si ustedes recuerdan cuál fue la primera ocasión en que la música les hizo sentir algo dentro de ustedes. Obviamente escuchamos música desde muy pequeños, todo el tiempo seguramente hay música que escuchamos sin ponerle mucha atención quizás, pero de repente llega un momento en el que dices, ah, cabrón, ahí está pasando algo, sí. Ahí suena algo interesante, y al final pues termina entregándonos a artistas como ustedes, ¿no? Que claro. ¿Tienen memoria de ese momento?
Sí, la verdad es que yo... el amor que tengo por la música inició por la iglesia cristiana.
Okay.
O sea, desde niño yo iba y veía a los músicos tocar arriba y se sentía como todo eso de, wow, o sea, esto está padre, ¿no?
Yeah. Entonces, ¿y si te hubiera tocado gospel, carnal?
No, ahí se siente la presencia. No, y me encanta, de hecho me encanta el gospel. Lamentablemente, pues no me tocó crecer en iglesias así, era más pues... es normal, o sea, como rock pop, porque al fin de cuentas, pues, iglesia cristiana, pues, tiende a tener claro. Toda la banda completa, ¿no? Entonces, sí, esa fue para mí la primera vez donde dije, ah, yo quiero un día estar ahí, en la guitarra, ¿no? Uh-huh. Y gracias a eso despertó esa pasión por la música y pues nunca la dejé desde niño.
¿Y no tuviste ese choque, carnal, de, no sé, decirle a tus papás de que me voy a dedicar a hacer música? No sé si vienes de familia de músicos, pero pues para los que no, supongo que es más difícil, ¿verdad? Porque tienen esa barrera de que vas a vivir, güey, claro. Te vas a morir de hambre, güey, mejor estudia otra cosa, pues ya comprobada, güey. Pero yo no conozco a compas músicos que estén muriendo de hambre, la verdad, güey. O sea, a muchos les va bien, güey.
No te mueres de hambre, No, pero la verdad... pues mi familia sí siempre ha estado también arraigada a la música, entonces yo cuando salgo de la prepa decidí estudiar ingeniería, ¿no? Porque okay. Es así como, bueno, pues para tener algo seguro, ¿no?
Seguro.
Pero pues realmente lo que siempre me ha apasionado es la música. Entonces, sí intenté estar ahí en algunas empresas, pero yo decía, no, esto no está chido.
Ah, pero si eres ingeniero, ¿con entonces?
Sí, de profesión soy ingeniero en manufactura, ¿no? Algo así como ingeniero industrial. Pero de toda la vida, desde niño, he estudiado música. Por fuera, por maestros independientes, academias y así. Y dije, nada, lo mío es acá.
Sí, entonces, yo ando pues ahorita ando en esa encrucijada. Yo también soy ingeniero.
En esa transición.
Sí, también soy ingeniero, ando en esa transición de mandar toda la verga.
Y, ah, sí.
Y derecho. Y toda la mierda. Sí, y aventarme ahí a ver qué pasa.
Dar un salto de fe.
Sí, dar un salto de fe.
Vamos a vender aguachiles mejor, güey. Sí, no, algo así. No le vamos a quitar.
Mira, jamás, aquí hay aguachiles, no te mueres de hambre.
Sí, es cierto, carnal.
Es correcto.
Wey. ¿Y tú, carnal?
Así es. Pues yo justamente... pues también mi primera experiencia fue como entrar a un coro de una iglesia, pero yo tenía la maña de transformar las canciones.
Hacías del diablo, carnal, tú.
No, o sea, le cambiaba el ritmo, le cambiaba los acordes y pues ya empezaba como los destellos de arreglo, ¿no?
Yeah.
Hasta que tuve fallas con el padre, bato, me decía de que rockstar y que bájenle.
Ah,
que,
bueno, eso ya está muy satánico.
Cada vez sentías más menos, carnal, ¿qué pasó, güey?
Yo sentía de que es que así se siente más, o sea, ahí se siente más, no nada más así, sino así, ¿sabes?
Así ya está Dios.
Sí, ahí asiento, ya siento que...
Aquí siento a Dios, déjame tocar así.
Me quema. Pero y luego ahí me di cuenta de que, wow, o sea, lo que puedes hacer con la música, ¿no? Y luego llegué a prepa y me compré una laptop y descargué un programa de producción y ahí fue cuando dije, ¿qué es este pedo, güey?
O sea, yo dije, ha haber sido el Ares.
¿Qué es esta mierda? Todo se fue a la mierda.
Napster, güey, está ese pedo, güey.
Y, o sea, samples, automatizaciones, frecuencias, compresores, estructuras, grabar. No, dije, ¿qué pedo con esto? Entonces, pues a partir de ahí fue como buscar estudiarlo ya en la universidad. Pelear con muchas cosas de, pues, ¿cómo se gana esto? Porque, pues, toda mi familia son doctores. Y nadie es músico más que mi bisabuelo, pero nada más me tocó conocerlo, gracias a Dios, una vez antes de que partiera a otro plano. Pero iba solo contra el mundo. Entonces fui conociendo personas, experiencias, buenas y malas, y el primer dinerito de, ya me pagó mi primer beat, de que me acuerdo que cobraba 200 pesos.
$200 el beat, okay.
$200 el beat y voz grabada y sobres, ¿sabes? Entonces fueron las primeras experiencias de que, madres, pues ya me están pagando por mi arte, ¿no?
Sí.
Y pues todo fue una carrera que hasta hoy en día... No, aún no siento que he llegado a donde quisiera, pero he disfrutado mucho el proceso.
Con madre.
Porque siempre, bueno, a mí me pasa mucho que cuando estás ahí desmotivado, siempre la música saca otra cosa y una oportunidad o una fecha.
Justamente eso te iba a preguntar, ¿ve? De repente hay cosas que dices, ya me cansé, güey.
Ah, sí, o sea.
Y de repente llega algo que te da una pequeña victoria que dices... No mames, si es por aquí.
Claro, quedarle, ¿no? No, hasta hoy en día, incluso en este año, siempre se tenía en la mente tirar la toalla, de que porque es difícil el dedicarte a este rollo, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar mañana. Pero pues esas micro cosas o macro cosas que pasan, wow, o sea, te dan un levantón y pues es apostarle, o sea, va, voy en de lleno a la música y seguir, o sea, tener en la mente disfrutar el proceso. Porque va a haber malas rachas, buenas, pero mientras te mantengas fiel...
Y al final siempre vas a encontrar la motivación, ¿no crees?
Claro.
Si te apasiona.
Oigan, sí. Estos últimos años de pandemia que ya salimos y todo eso, ¿cómo lo pasaron ustedes? ¿Cómo fue el tiempo? ¿Cómo lo aprovecharon? ¿O fue prácticamente buscar por otro lado? ¿Qué rollo?
Pues para mí fue una bendición, porque yo estaba estudiando todavía la ingeniería. Entonces fue como, ya tengo más tiempo para hacer lo que me gusta. para producir, para hacer música, para darle al contenido, todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí la pandemia me benefició por ese lado, ¿no? De que, pues ya tengo más tiempo, ya no pierdo, o sea, todo el tiempo que perdía en ir a la escuela, en regresar, en esto, esperar 2 horas el camión, así, pues ya lo tengo. Entonces, me conecto a las clases, sale y... A lo que me gusta, ¿no? Entonces, por mi parte, pues...
Sirvió.
Beneficioso. Sí.
Aún falta la respuesta
y
de
Emi. Y él dijo, nah, sí. ¿Quién sabe?
Sí, él me dijo.
Dijo,
me interrumpió. ¿Dónde Emi? ¿Dónde Emi? ¿A poco hubo pandemia? Dijo el Emi.
Yo contesto. ¿Pandemia?
Fue el tocador, güey.
De hecho, cuando se fue, Ilse San puso que baile Emi.
Ah, sí. Pues ya anda bailando.
Alfonso Cabrera, saludos, compa Emi.
Ahorita que entre el Emi le decimos, ¿vas a bailar?
Que por te eso... pidieron que bailes. Sí, sí. La raza pide, y aquí la raza
cumplimos.
Manda.
Va a tener que entrar bailando, si no puede volver a entrar.
Va a regresar en trusa nada más.
Sí, pura trusa.
Aplicando el Silverio.
Pues bueno, vamos a ir terminando...
vamos cerrando
este espacio. Sí, bueno. Esperaremos a que llegue.
Mira, ahí viene, ahí viene.
Tienes que bailar.
La respuesta, pero sí, primero baila. Sí.
Tienes que entrar bailando. Ya lo dijo la gente, güey, porque te vas. Y pues bueno, vamos a ir terminando este espacio porque ya estamos en.
Y hay una mención
en el límite de tiempo y hay un par de menciones, ¿no?
Menciones.
Sí, sí. Entonces, dale, carnal, pásale. Dale,
pásale. Oye, güey, pidieron que pasaras bailando,
güey. Mover la colilla tantillo.
Eso, lo logró.
Eso, sí se hizo.
Listo, ahí saluditos a todos. A Poncho, Chabelo, al Manu, a mi esposa.
Eso.
Saludazos. Aquí que me están saludando, pero...
Qué chido, Carlos.
¿Cómo quedó el baile?
Mamalón, yo digo que quedó bien, quedó sexy. Sí.
Está medio tronco.
Sí, lo vamos a hacer de 3 horas, güey. Sí.
Va a ser 3 horas bailando.
Va a ser un loop, güey. Sí.
Con madre.
24 horas de mí bailando.
Bueno, ¿pasamos a las menciones o qué?
Sí, que sí. Poco tiempo, ¿no? Bueno, sí.
Bueno,
sí,
bueno, más por último, ¿cómo usted trató de la pandemia?
Pues yo, la verdad, carnal, me encerré en el estudio. O sea...
También, ok. Igual.
Sí. De hecho, a mí no me dio COVID ni nada, gracias a Dios, o sea... Vivía aisladote, tampoco, ¿eh? Aisladote ahí de que deberían de hacer una vacuna, ¿no? Con nuestra sangre.
Para... Sí, 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 sí.
Bueno,
los que no, a mí sí me dio.
Ah, bueno,
ya están infectados.
Veces también creo.
No, pero sí, o sea, viví súper aisladote en el estudio y sobreviviendo, carnal, ahí de que bien aisladote.
Vámonos.
Bueno, ahora sí.
Ahora sí, carnal.
Tenemos una mención de... ¿De qué era?
El Siri.
Festival Siri en Querétaro.
Festival Siri en Querétaro. Es, ¿qué fechas son, güey? Porque se me olvida.
Es el 27 de marzo, carnal, pero creo que abril, por ahí tienes el...
Abril.
Por ahí tienes el
de abril flyer, y 28 de abril.
Eso.
28 de abril. Hay varios grupos ahí. Muy top. Interesantes, güey. Estamos los top. Está el ídolo del Adminemo.
Pepe Madero.
¿Quiénes más están en el cartel, por favor?
El sábado 27 va a estar Café Tacuba, Caloncho, Clubs, Daniela Espala, Kinky, León Larregui, Maldita Vecindad, Plastina Mosh, Salón Victoria, Jimena Sariñana. Y el domingo, de nalgas, Enjambre, Genitalica, Yey de la Cueva, José Madero, amén, Jumbo, La Gusana Ciega, MC Davo, Panteón Rococó y Reino.
Oye, si están picosos, güey, los 2 días, güey.
Va a estar pues bueno. Va
son
estar
bandas
bueno.
Ya...
Pues garantía, güey.
Garantía.
No tienen nada que probar, son bandas ya... Sí. Que es garantía ir a verlas. Y pues bueno, creo que tienen meses sin intereses todavía con BBVA. Láncense a Querétaro en abril, 27 y 28 de abril.
27 y 28 de abril. Boletos en Boletia también para el que quiera aventarse ahí. Y dice...
Quedan pocos.
Invitado especial Mikey Huidobro.
¿Yo?
Huidobro.
Mike Audífono.
Ese todavía no.
Ay, a la raza que quiera, vamos a mandar unos stickers. Vamos a ver la manera de que
les lleguen.
Tengan su sticker, sí, si van al evento, ¿no?
Sí, va a ser en el Lienzo Charro Hermanos Ramírez, en Corregidora Querétaro, para que se lancen.
A huevo, por allá nos vemos.
Pinta muy bien, ¿eh? ¿Cuál es el número de festival de este? Ya van varios.
La edición.
La edición.
Como unas 5, tal vez.
Van varias.
Seguramente. Las 1400.
Seguramente nos
van a ver. 1400.
Pinches datos mal.
Sí, ya sabes cómo
es. Muchas gracias.
Pero ya nos conocen, también nos están chingando. Ya saben cómo somos.
Y pues bueno, otra mención, agradecer a Manu Aguachiles que nos mandó por segunda semana consecutiva cena.
Mira, si los abres.
Tiri, 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 tiri.
Ay, una mamá de esos aguachiles.
Pero bueno, muchas gracias a Manu, le mandamos un saludo. Sí. Los mejores aguachiles, güey.
Chile, caramba, tengo un buen.
Déjame digo aquí.
Y ceviches. Garantizado. Y ceviches.
El Manu, guión bajo, aguachiles en Instagram para que lo sigan. Le mandamos un saludo a mi carnal. Y pues bueno, gracias por la cena, carnal. Esto, normalmente íbamos antes de venir para acá. Sí. Ahorita ya Manu nos manda para que no tengamos...
Ya él viene.
Sí, ya viene para acá.
Es que es por el tráfico, güey, se batalla más, güey. Ese es el pedo.
Pero bueno, no sé si quieran decir sus redes antes de que nos vayamos para que lo siga la raza. ¿Dónde los pueden encontrar?
Sí, claro.
A mí me pueden encontrar. Carnal, no sé si vais a tocar ahí en algún lado con tu banda. Si tú también,
anunciar algo, lo que
gracias,
quieran.
Gracias. Pues mis redes sociales personales, León Cerda, en todos los lugares, TikTok, Spotify, bueno, en Spotify, León, así, tal cual, León con mayúsculas. Y mis redes personales, TikTok, Instagram y Facebook, León Cerda. Y pues mi banda también, Yellowfy, que se escribe Yellowfy. Okay. O sea, se pronuncia Yellowfy, pero Yellowfy. Así la encuentran en todas las partes también.
Va.
Y pues bueno, a mí me pueden encontrar como Emi Muñiz en Spotify. Ahí tengo ciertas rolitas con otros cantantes. En Instagram como Emi Munish. Emi Munish con una H al final. Y ahí tengo la descripción en el TikTok. Subo contenido de historia de la música con Leo. A veces yo solo. Pero pues en Spotify pues esperan más lanzamientos. De hecho vamos a tener uno nuevo el 19 de abril. Para que lo escuchen. Hacemos de todo ahí.
No fue el 20, carnal.
No, de hecho es mi cumpleaños ese día. Entonces pues aprovechando ahí la...
Qué coincidencia.
La excusa.
Pero bueno. Muchas gracias por haber estado acá toda la raza. Les mandamos un saludo. Gracias por prestarnos un ratito de su tiempo. Nos vemos en la siguiente transmisión. Síganos en todas nuestras redes. Nosotros somos Audífono, el espacio musical que nadie pidió. Vámonos.
Gracias.
Listo.
Nos vemos en el Festival City.
Bye. Bye. Bye.